Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos, los saluda y acompaña a Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy continuaremos hablando de la pensión alimenticia. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre este tema y en este programa lo concluiremos. Aunque lo ideal es que la fijación de la pensión alimenticia tras un divorcio se haga de mutuo acuerdo entre los progenitores o padres, normalmente existe fricción y no siempre es posible llegar a un acuerdo. De no llegar a un acuerdo, será un juez quien fije la custodia como parte de un divorcio contencioso. Para continuar con este tema, seguiremos escuchando la entrevista realizada a la doctora María Estela Delgado Muñoz. Ella es profesora de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. También preparamos información adicional sobre este tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar el siguiente fragmento de esta entrevista.
Asistencia legal.
Maestra, en el caso de que el demandado no tenga ese ingreso, ¿qué es lo que se hace para comprobarlo?
Si yo tengo, pues, hay que buscar, bueno, las personas piden oficios al SAT, al Seguro Social, al director de Registro Público de la Propiedad, a los catastros, para que informe si tiene registrado algún inmueble. Está registrado en alguna sociedad y básicamente en el Seguro Social para ver si está dado de alta como patrono, como trabajador, y al SAT, pues si emite alguna declaración o tiene ingresos declarados. A veces igual si las personas tienen conocimiento de alguna cuenta bancaria que maneje, pues igual a la cuenta, según la información de cada asunto en específico, pues es la manera de que uno tiene que dar para tratar de garantizar la pensión, ¿verdad?
Maestra, hay controversia entre las personas sobre los tipos de gastos o lo que se debe de cubrir. Ya no los mencionó usted anteriormente, pero ¿qué ocurre con los gastos, por ejemplo, en viajes o vacaciones?
Parte de los rubros que la ley señala es el esparcimiento. El esparcimiento implica eso. ¿Y cuál es el monto? Pues ese es otro aspecto que debe de narrarse tanto en la demanda como en la contestación. Se supone que la calidad de vida, pues el nivel de vida que estén acostumbrados los acreedores, ese es el parámetro que también el juez debe de establecer. Cada asunto pues tendría que ser, se analiza o debe de analizarse en forma específica y particular, porque la pensión pues va a cambiar en relación al estatus de vida de una persona que es hija de un asalariado, obrero, a la de un diputado, por ejemplo, ¿verdad? O qué sé yo, de diferente. Básicamente debe de narrarse para que después pueda normar su criterio cuál es la calidad o el estatus de vida al que están registrados. Y obviamente, si yo le acredito al juez que están los hijos en las escuelas particulares, que viajan dos veces al año a tal parte y eso, pues ese es el monto que de la pensión que debe de cubrir, ¿verdad? En la que se incluyen los esparcimientos que se consideran entre ellos, pues los viajes, las vacaciones.
Maestra, el porcentaje o la tasa, vaya, de para cubrir los alimentos, ¿varía conforme la edad o siempre es fija?
Anteriormente era un problema muy complicado, bueno, no complicado, sino más laborioso, la cuestión de hacer lograr los incrementos. Precisamente por eso ahora se fijan en porcentaje, Si la persona que yo demando tiene un ingreso, pues al señalar el 30% o 40% de los ingresos según el número de hijos y el número de la cantidad de salario que perciba, siempre está actualizado, porque si el día de mañana el salario del deudor sube a 10 pesos, pues en ese mismo porcentaje se va, o el 10%, el 5, el 4, en ese mismo porcentaje se incrementa la pensión y se le hacen los descuentos.
¿Qué ocurre en el caso si la persona que está demandado pierde su trabajo o no está trabajando por cualquier circunstancia?
Ese es otro problema muy serio y muy frecuente. A veces es lamentable, pero me ha tocado en varias ocasiones que cuando se les requiere y se les hace el descuento de la primera mensualidad o de la primera quincena, a veces abandonan su trabajo para no cubrir la pensión. Eso es lamentable, pero es a veces frecuente, ¿no? O más frecuente de lo que uno pensaría. Si no volvemos a lo mismo que ya comentaba respecto de cómo hacerla efectiva. O sea, el juez, no, yo no tengo normal, personas que tienen problemas y que exige el monto alimenticia y que se ordene el requerimiento y el pago. El problema, no, yo, fundamental del asunto es ese, que el tener dónde hacerla efectiva. Entonces, si lo único que tiene es su ingreso como trabajador, pues ahora sí que se presenta conflicto que ya tenemos pasado. O sea, ¿en dónde hago efectiva la pensión que ya tengo fijada por el juez? Tengo que darme a la tarea de saber si tiene un inmueble, si tiene un vehículo, si tiene, o sea, otros bienes, ¿en dónde hacer efectiva esa pensión?
Esto fue un fragmento más de la entrevista sobre la pensión alimenticia a cargo de la doctora María Estela Delgado Muñoz, profesora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-992-4233 y 01800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CírculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy, que lleva por título Dan pensión alimenticia 1615 mujeres a sus ex.
Dan pensión alimenticia 1615 mujeres a sus ex. Entre 2013 y 2014, alrededor de 1615 mujeres capitalinas fueron obligadas por un juez a pagar pensión alimenticia a un hombre, según cifras del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. El tribunal registró 918 expedientes de alimentos tramitados por un hombre, mientras que lo que va del año ya suman 697 y los casos van en aumento. Según el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, el número de expedientes pasó de 487 en 2009 a 918 el año pasado, lo que significa un incremento de 88.5% en el número de hombres que quieren recibir pensión. Una de las características de la pensión alimentaria es la reciprocidad. Yo no lo veo mal. Puede ser justificado en casos. Así, en términos generales, pues sí se oye de los diablos. Se oye muy mal que una mujer le esté dando dinero a un hombre. Así dicho, lisa y llanamente, no se oye nada bien, pero si piensas que una esposa que convivió, no sé, 20 años con ese varón, que ese varón por un accidente cae en un estado de incapacidad absoluta, digo, dibujas una escena en la que se justifica moralmente el tema, explicó Elías Azar en entrevista exclusiva con Milenio. Sin embargo, el funcionario enfatizó que no se trata de justificarlo moralmente, sino jurídicamente, y bajo este criterio es totalmente viable. El magistrado detalló que el año pasado hubo 16.500 juicios de pensión alimenticia, de los cuales 918 fueron de un hombre hacia una mujer, es decir, solo 5% de los casos. mientras que en 2014 se registraron 9.000 juicios, de ellos 697 fueron tramitados por hombres, es decir, 7% en total, mencionó. Hay una igualdad absoluta entre el hombre y la mujer. Cuando se trata de obligaciones de tipo familiar, siempre hay reciprocidad, o casi siempre hay reciprocidad. El derecho de demandar alimentos de la mujer al hombre o del hombre a la mujer son exactamente equivalentes, puntualizó el presidente del Tribunal de Justicia Capitalino. El Código Civil Capitalino establece que los hombres pueden solicitar pensión alimenticia a su ex cónyuge, pero solo si cuenta con algún impedimento físico o mental que les impida trabajar. Sin embargo, en 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio que indica que los varones pueden solicitar pensión sin necesidad de esos criterios. Elaborado con información de la página electrónica Milenio. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Los gastos extraordinarios de un importe elevado no están considerados dentro de la pensión alimenticia, pero deben ser igualmente compartidos por ambos progenitores. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos, continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre la pensión alimenticia con la doctora María Estela Delgado Muñoz, profesora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema pensión alimenticia, que desde la emisión pasada iniciamos. Es importante tener en cuenta que cuando los hijos son mayores de edad y tienen derecho a seguir recibiendo esa pensión, es recomendable que la entrega de esos pagos se siga realizando al otro cónyuge, quien por su parte está obligado a invertir ese dinero en las necesidades del hijo, aunque sea mayor de edad. A continuación, escucharemos la última parte de nuestra entrevista con la doctora María Estela Delgado Muñoz, profesora de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.
Asistencia legal.
Normalmente, ¿cuánto tarda un juicio por alimentos?
Pues el juicio es como tal, ahora sí que uno sabe cuándo inicia, pero no cuándo termina. O sea, yo hago mi demanda y digo que tengo dos hijos que son menores de edad, lo acredito con las actas, demando la pensión alimenticia, tanto provisional como definitiva. El juez, en el primer auto que dicta, o sea, al admitir mi demanda, me fija de entrada el porcentaje de pensión alimenticia que debe de proporcionar el demandado. O sea, ahora es muy rápido comparado con años anteriores o muchos anteriores en donde había que acreditar la necesidad, la capacidad económica y eso, vía testimonial, se dictaba una interlocutoria, era muy tardadito. Ahora no, ahora desde el primer auto la ley faculta o establece que el juez debe de señalar el monto de la pensión alimenticia si tiene los elementos que ya le comenté. Si yo en mi demanda omito algún dato en relación a la capacidad económica o a la necesidad de la pensión, pues el juez me va a requerir primero que cumpla con estos requisitos y luego ya fija la pensión. Entonces, el teniendo dónde hacerle efectiva real muy rápido, garantice la cuestión de los alimentos provisionales. Una vez que el demandado contesta, pues él ya va a contestar que la pensión es excesiva o lo que quiera y guste, pero esta pensión provisional ya va a estar otorgándose a los menores o a los acreedores alimentarios durante todo el tiempo que dure el juicio. Entonces, al final del juicio, el juez confirma la pensión provisional o la puede modificar hacia incrementarla o bajarla de acuerdo a las pruebas que se hayan aportado durante el juicio para hacer esa disminución o ese incremento. Entonces, básicamente los juicios, ahora sí que algunos jueces mencionan que son juicios que nunca se terminan, porque luego viene el padre o el acreedor, el deudor alimentario, a decir, ¿sabes qué? Pues ya el hijo fulano ya cumplió la mayoría de edad, vengo a solicitar que se disminuya la pensión. O bien viene la madre y decir que el señor ya tiene más ingresos porque se hizo de otros trabajos o tiene más ingresos, y que las condiciones que se señalaron para la que existían cuando se señaló la pensión, ya sea provisional o definitiva, cambiaron, pues esta se ajusta, se puede ajustar. O sea, no hay un tiempo que yo pudiera decirle que dura el juicio de pensión alimenticia, depende pues de todas las características de cada uno de los asuntos, ¿verdad? Es eso, que ya se fija de entrada el monto de la misma y se puede hacer efectiva en cuanto se notifique al deudor.
Maestra, ¿y existe algún castigo para el cónyuge que recibe el recurso si éste le está dando mal uso?
Pues, así como castigo, así no lo prevé la ley, pero sí, obviamente, si logro acreditar y hacer sentido de que a mí me descuentan las necesidades y los hijos están, no viven de él, que supone que están, por ejemplo, yo puedo estar pagando colegiaturas y ellos no los tienen en una escuela particular, sino que van a la escuela pública, y no se refleja en su bienestar o en su desarrollo el monto de las pensiones que a mí me han estado cobrando, y podría acudir al juez y hacerle acreditar esa situación, y en un momento dado podría requerirle por la rendición de cuentas de las cantidades que maneja, porque no son de la persona adulta, son, para el caso de los menores, pues es su representante, ¿verdad? Ella administra, no es la que dispone. Se supone que quien administra pues siempre tiene la obligación de rendir cuentas en relación a las cantidades que administra. Entonces, dependiendo, eso depende mucho de la prueba, ¿no? ¿Qué puedo probar yo de que ahora sí que destine el dinero que para la pensión alimenticia a otras cuestiones que no son para lo que me lo están exigiendo, ¿verdad?
Muy bien, maestra. Por último, maestra, ¿algunos consejos y recomendaciones para nuestro radioescuchas?
Si hay una persona que esté obligada a proporcionar alimentos y no lo hace, siempre se demande, porque aun cuando quiera tener bienes en este momento o un ingreso, varios bienes, donde ser los efectivos, es importante que se le requiera, o sea, que se señale el monto y a partir de ese momento los debe, porque si yo no demando, pues ninguna autoridad sabe que está proporcionando o todo, hasta que él está cumpliendo con su obligación. Y finalmente, ya está fijada, cuando no la puede hacer efectiva, desde el momento en que lo requiere, la debe esas cantidades y yo puedo hacerlas efectivas. Pues básicamente es eso. Y otro consejo que yo podría proporcionar, pues es básicamente que las personas que tienen a su cargo menores de edad o esposas que tienen, carecen en muchas ocasiones, viven 10, 15, 20 años con la pareja y no tienen manera de saber, saben que saben que tienen bienes, pero no tienen información de ninguna naturaleza con las personas durante muchos años. Entonces, pues sí, estar informados acerca de qué es lo que conforma el patrimonio de su pareja o del papá de sus hijos o de eso, porque sí nos encontramos muy frecuentemente con esa situación, que obviamente ella presume que tiene, o sea, no es que presuma, sino que es un hecho de que tiene solvencia económica porque pues han vivido juntos durante todo ese tiempo y solventaba X cantidad o X nivel de vida, y en un momento dado, cuando ya hay conflictos o problemas o que la persona, el deudor, decide no proporcionar nada, no tiene luego información para poder hacer el trabajo de los abogados, ¿verdad? Hacer las demandas, porque no tenemos nada de información y pues obviamente es más complicado para hacer efectivo su derecho. Creo que eso sería básicamente el no dejar, o sea, demandar, no le proporciona, tiene obligación de proporcionarlos, demandar. Si no tiene en ese momento dónde hacerlos efectivos, el mismo partido que lo requiere procede. Y en un momento dado, la fortuna sonría, o que lo perezo, ponga a trabajar, ya puede hacer efectivos, ¿no?
Con esto ha terminado la entrevista realizada a la doctora María Estela Delgado Muñoz, profesora de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, dándole las gracias por la información que nos ha brindado, ya que es bastante importante sobre los problemas legales actuales. Vamos a escuchar una cápsula informativa sobre nuestro tema, que lleva por nombre Denuncia Tardía.
Denuncia tardía. Cuando se separó, Gabriela decidió no demandar a su pareja por sentimentalismo. No pidió la guarda y custodia de sus hijos ni pensión alimenticia. Ahora es ella quien desde hace 3 años paga 1.200 pesos mensuales de pensión a su expareja. Su historia terminó en los tribunales después de 7 años de relación en los que tuvo 2 hijos. Los problemas con su entonces pareja le hicieron salirse de casa. Confiada en que tenía dinero y empleo, mantuvo unos meses a sus hijos sin pensar que en algún momento se los podían quitar. Y así fue. Su expareja sí demandó ante los tribunales y obtuvo la custodia de los menores, incluso con el respaldo de los padres de Gabriela. Un amigo me decía: Gaby, te van a quitar a los niños porque te van a meter una demanda. Vete por la vía legal para que te ampares, porque en cualquier momento te dicen, te los quito. Yo dije: no, ¿cómo crees? Es el papá de mis niños. ¿Cómo voy a hacer algo contra las personas que yo quería, que amaba?, explicó en entrevista. Ella considera injusto el cobro de la pensión porque no se ha resuelto en los tribunales de forma definitiva la custodia de sus hijos. Además, hay ocasiones en que incluso le condicionan el poder verlos si no cubre con los 1.200 pesos mensuales. Por eso buscó apoyo en la Asociación de Padres de Familias Separados, donde recibe asesoría jurídica. Es muy desgastante porque si no he depositado, me dice la expareja, ¿qué crees? Mañana no te toca verlos, yo tengo cosas que hacer. Y es cuando le digo: a ver, espérate, yo no estoy pagando por ver a mis hijos. Que no se te olvide que yo soy la mamá. No se me hace justo, cuando yo me separé no quería pensión ni nada. Por interés de los menores, de cajón va la pensión, es obligatorio. No se puede renunciar a algo que por derecho les toca, explicó. Actualmente Gabriela se mantiene bajo un régimen de convivencia en el que puede ver a sus hijos los fines de semana. Comentó que lo único que pide es un trato justo en el caso por el bien de sus pequeños. Cuando una persona está enojada y dolida, no actúa con el corazón, actúa con rencor, concluyó. Elaborado con información de la página electrónica Milenio. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con la experiencia que acabamos de escuchar, hemos concluido nuestro tema Pensión Alimenticia, llevado a cabo en 2 emisiones, con la ayuda de la doctora María Estela Delgado Muñoz, profesora de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día, no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.